poco, ¿no? Porque yo creo que Gustavo Alaimo es un artista que sabe de lo de él, que tiene mucha calidad en su obra, que tiene una sólida formación y que lo cacarea poco, en detrimento de artistas que saben menos y que cacarean más. Por supuesto, no viene el caso hacer nombres, ¿no? Pero hoy en la red social lo que impera es el cacareo. Bueno, Alaimo no entra en eso, no vemos casi nada de él, lo vemos poco. Y sin embargo, si pasaras por su casa, te sorprenderías por la calidad y la variedad de obra que tiene este escultor y pintor que nació en Azul y que vive en Bolívar. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Chino. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por venir. ¿El entusiasmo es el mismo hoy después de veintipico de años de trabajar como artista, de pergeñar obras, de idearlas, de plasmarlas?
Creo que es mayor todavía.
¿Mayor?
Mayor todavía. Sí, cada vez más entusiasmo. De hecho, bueno, estoy planeando otra obra en escultura, que creo que la semana que viene empiezo, y bueno, mantengo el mismo que tenía cuando hice la obra grande, que vos la viste, y mayor todavía.
Sos escultor, exactamente, ¿cómo es tu formación?
Mi formación, bueno, es en la Escuela de Bellas Artes de Azul, Luciano Fortabat. Mi título es profesor nacional de escultura.
Además pintás, haces retrato, hay una variedad de disciplinas que contempla tu quehacer artístico.
He tenido una buena formación, digamos, en una base sólida de dibujo, que eso me facilita el camino en los demás aspectos, como sería la pintura o la escultura.
Hay una obra, recién la mencionabas, la obra grande es una ánfora, ¿no? Una mujer con una fuente de agua construida en tamaño real. Yo no sé si es tu obra más ambiciosa y más importante, pero sí es una a la que le dedicaste años. Sí. Y no sé si está lista o le seguís, digamos, sacando detalles, puliendo aspectos.
No, ya está finalizada la obra. Ya está finalizada. Sí, fue una obra que me llevó 2 años de trabajo. También por los tiempos que uno tiene para trabajar, ¿no? Esa obra, el modelado me llevó 1 año. Solamente trabajaba los sábados y domingos. Por eso me llevó mucho tiempo, pero bueno, fue un placer, digamos, no me pesaron el tiempo transcurrido.
¿Cómo fue? A ver, describime el proceso de elaboración de esa mujer que porta una fuente de agua y que también porta una belleza que atrae mucho, ¿no? Es una obra muy atractiva que pocos conocen, pero que todos merecen conocer.
Sí, digamos, el proceso de la escultura que yo me dedico es el modelado en arcilla. Es decir, tengo una estructura sólida de hierro con las medidas del hueso humano, y después voy modelando los músculos, las expresiones, las tensiones, y a la vez estudiando anatomía.
Claro, un trabajo que contempla muchas disciplinas, por ejemplo la anatomía, por ejemplo la matemática también, ¿no?
Sí, todo relacionado.
No es pensar algo y lanzarse.
No,
intervienen muchas otras competencias que hay que manejar, que hay que dominar.
Sí, la matemática es fundamental por, digamos, las proporciones del cuerpo humano, la simetría, bueno, el canon del cuerpo humano. Y después, bueno, la anatomía es fundamental. Necesito saber cada hueso, cada músculo, cada tensión, si levanta un brazo, qué músculo se tensiona, qué músculo se relaja. De hecho, bueno, una locura te voy a contar. Cuando la termino, convoqué un médico a mi casa. Entonces me pregunta, ¿qué tiene? ¿Por qué me convocó? ¿Cuál es su dolencia? Y dije, no, ninguna. Entonces, bueno, lo invité a entrar al taller de escultura. Y le pedí, por favor, que me describiera si estaban bien trabajados los músculos. Me dice, yo no entiendo nada de escultura, pero sí de anatomía. Así que juntos analizamos la escultura y ya ahí le di el ok para pasarla en cemento.
Le dio el alta.
Me dio el alta. Ahí.
un trabajo de meses en los que también hay un acompañamiento, supongo, de tu familia, ¿no? En el sentido de que si se te ocurría algo obsesionado como estabas, obsesionado como está o debe estar tal vez todo artista, a las 3 de la mañana te levantabas e ibas al taller, sí, al galpón donde tenés tu taller y donde estabas elaborando esa obra. ¿Qué es esa manera de trabajar? Algo que se tiene que bancar el que lo hace, o sea, el artista, pero también el que lo acompaña.
Sí, tal cual.
O te metías a las, no sé, a las 9 de la mañana y salías a las 6 de la tarde. Ahí no había nada que te quitara de esa obsesión y de esa necesidad de trabajar en la obra para liberar la obsesión, para alcanzarla.
Sí, yo creo que entendieron el mensaje, que, bueno, pude tener mi lugar, mi taller, y que, nada, era yo con la obra, era mi lugar, y nada, por ahí me levantaba, como decís vos, 2 de la mañana, 3 de la mañana, pensando en cómo podía solucionar tal o cual problema, y bueno, me desvelaba y me iba al taller. Y por ahí me decían, papá, estás loco, te levantás 2 de la mañana. Pero bueno, lo entendieron que es mi pasión, que es lo que soy, y nada, supieron entender.
Entendieron que no te ibas a poder volver a dormir si no te levantabas e ibas al taller.
Tal cual.
No, sí, si sí. No me levanto y no me duermo tampoco.
No, te dormís.
Te captaba la obsesión y allá ibas al taller ubicado al fondo de tu casa, en el que uno encuentra ahí a la vez que elementos de trabajo típicos de un escultor, libros gordos, ¿no?, de anatomía. Sí. Libros sí. Gordos de Petete, pero no son los libros gordos de Petete, son libros de anatomía, de matemática, de historia también.
Sí, por suerte tengo una linda biblioteca relacionada a historia del arte, y bueno, libros específicos de anatomía, de grandes escultores. Por ejemplo, yo me identifico mucho con escultores del Renacimiento y del arte barroco, me apasiona.
¿Quiénes, por ejemplo, te gustan o de algún modo te marcan el camino?
Bueno, Miguel Ángel fue uno. Bernini, otro gran escultor barroco. El estudio anatómico que hacían ellos es espectacular. Así que siempre me remonto a estudiar esos libros.
La obra terminada, estamos hablando de una mujer que porta un ánfora de agua. Una mujer en tamaño real, además, que eso es lo interesante del asunto. Y que, reitero, pocos conocen una obra que merece ser vista por todos. ¿Te conforma cómo quedó o nunca quedás del todo conforme y hay un momento en que decís, bueno, le pongo un punto final porque si no esto me lleva la vida?
No, sí. Mientras estás en el modelado, estás analizando un montón de cuestiones que van desde lo expresivo a lo estético. Sí, quedé conforme con lo que quedó, con lo que se plasmó. Fue un momento de que tenía la necesidad de hacer algo en tamaño natural, lo pude lograr. Me parecía, bueno, que no lo iba. Primero tenés que tener un lugar adecuado para poder hacer algo así. Y segundo, bueno, el desafío de estudiar anatomía nuevamente y de estar en contacto de vuelta con la arcilla.
¿Qué vas a hacer con la obra?
Bueno, tengo planeado hacer una muestra dentro de muy poco tiempo. Vamos a hacer una muestra con un amigo que tengo en Azul, que es un gran artista también, pero es pintor, que después de 21 años nos volvemos a reencontrar acá en Bolívar. Hace 21 años hicimos la primera muestra juntos en el Museo López Claro de la Ciudad de Azul, y después, por diferentes cuestiones de la vida, yo me fui a vivir a Mar del Plata, tuve 10 años, volví para acá, hubo como un desencuentro. Y bueno, ya hace 2 años que estamos en contacto nuevamente, manejando el mismo lenguaje, y se ha puesto a producir obras, y bueno, decidimos hacer una muestra junto acá en Bolívar.
No sos alguien que se desprende fácilmente de sus obras, ¿no?
No.
En general te cuesta. Ha habido incluso de tu parte rechazo de ofertas interesantes por alguna obra.
Sí, lo que pasa, analizando desde el punto de vista artístico, el que se lleva una obra tuya, o el que te compra una obra, también lleva parte tuyo, parte de tus sentimientos, parte de momentos que viviste durante esa obra, y no es fácil desprenderte de la producción. Así que sí, a veces he dicho que no y se han quedado en casa.
Algunas sabes claramente que esa te la quedás, si bien seguramente también harás algunas cosas para vender, porque de algo tenés que vivir, y es totalmente lícito, lógico y razonable que un artista venda lo que produce, pero hay cosas que vos sabés, esta, ni aunque me pongan un Rolls Royce en la puerta, sale de casa.
Sí, tal cual. Sí, no, hago, de hecho, hago obras para que me encargan para vender, sí, hay una parte también que está bueno, una parte comercial, digamos, no me dedico a eso tampoco, pero está bueno que valoren lo que vos haces y poder vender y tener un fruto.
Que supongo que en el caso de las obras que más te interesan, no hay un propósito posterior a dejar la lista. El propósito es hacerla la obra y ya está.
Exactamente.
No es hacerla y después hay que venderla y ese sería el objetivo final. Acá no corre de esa manera. La progresión no es esa. Progresión es la pienso, la hago, la termino y está.
Y
queda
está,
ahí.
Y que quede.
¿No?
Tal cual.
¿En qué estás trabajando ahora? No sé cómo es el proceso después de una obra tan importante como la que estamos comentando aquí. ¿Cuál es tu sensación? Si hay una sensación de vacío, hay una sensación de necesidad de ponerte a hacer otra cosa ya, necesidad de dejar pasar un tiempo.
Sí, de hecho dejé pasar un tiempo.
¿Un tiempo que son meses?
Meses. Yo la concluí en febrero de este año. Y ahora, bueno, volví a tener la necesidad de plasmar otra obra, que ya estoy con el boceto hecho. Y ya te digo, la semana que viene ya arranco con una nueva obra.
¿Qué es?
No del tamaño natural.
No tamaño natural.
No, porque se hace muy difícil el trabajo, pesan mucho los moldes, trabajar solo, se complica un poco. Nada, es una obra que también relacionada con la figura humana, donde se va a fundir la figura con el fondo y el fondo con la figura. ¿Sí? Digamos, la carne se va a fundir en piedra y la piedra se va a volver carne. Tenía esa sensación de plasmar esta obra.
¿Es una obra que ya venís pensando desde el año pasado?
No, hace muy poco.
Hace unos meses nada más,
sí.
Ajá, ajá. Mientras tanto, Gustavo, también das clases, o dabas al menos, no sé, en la actualidad, algún curso, algún taller, clases en alguna escuela.
Sí, estoy con el municipio, con adultos mayores, en la sociedad italiana, y tengo cursos de dibujo y pintura, y por primera vez este año abrí un taller de escultura. Después estoy en cultura con un taller para adolescentes de dibujo y pintura. Y después, bueno, estoy en los colegios, nivel primario, secundario y terciario.
¿Retrato estás haciendo?
Sí, casualmente ahora tengo que terminar uno que me encargaron. Sí, siempre hago retratos.
Que no es lo mismo, y está bueno aclararlo, el retrato que la caricatura.
No.
Hay algunos que pueden llegar a confundirlo. Es una cosa diferente, ¿no?
Tal cual.
¿Por qué? Vos que tenés las herramientas para describirlo.
El retrato es, digamos, plasmar a la persona o al que se identifique con tu dibujo. Y la caricatura es jugar un poco, sin ofender al otro, con los rasgos que más le sobresalen o que te causarían un poco de gracia.
Y si un tipo es narigón, le haces un nazo.
Sin ofenderlo, claro, va jugando.
Y por ahí se ofenden igual, ¿no? Pero bueno, pero
sí. Que lo el hace, tema es que no se ofenden.
Tendría que tender a no ofender. Si alguien quiere tomar clases con vos, ¿cómo tiene que hacer? ¿Podemos dejar un teléfono o algo? Porque quizás surjan interesados en tomar una clase con vos,
sí,
después de esta charla. ¿Cómo tendrían que hacer?
Y mi teléfono es 1544-3336. O pasar por Boer 242, que es donde vivo.
Y donde están esas obras que, insisto, vale la pena,
sí,
ver.
Ahí en ese domicilio.
Que muy poca gente ha visto, ¿no? La obra que hemos descrito.
La obra grande no la vio casi nadie.
No la vio casi nadie.
No.
Tampoco es un
tuviste
tipo.
El
privilegio,
placer,
yo lo digo.
Claro,
yo lo digo, fue un privilegio.
En el proceso, estuviste en mi casa viendo cómo modelaba, bueno, después tuvimos charla, pero muy poca gente la vio.
Tampoco sos alguien que le guste andar mostrándolo abiertamente,
no.
Así como quien.
De hecho,
muestra la campera nueva.
No, de hecho está tapada. Está en la puerta de casa, pero está tapada. No.
¿En la puerta porque no le encontraste un lugar adentro o por qué?
No, el tema es el traslado después. Estamos hablando de una obra que pesa 180 kilos. Cuando la lleve al salón donde vamos a hacer la muestra, tendré que ocupar ciertas maquinarias para que me la lleven y no pasaría una maquinaria por la puerta de mi casa.
Claro.
Después veré el destino.
Eso te iba a preguntar.
Después veré el destino final.
¿Y después qué? ¿Sabés dónde va a ir, dónde va a quedar como destino final?
No, todavía no. Quedará en casa, pero la ilusión es estar en un lugar privilegiado, o en el patio, o en el frente. Pero bueno, ya veremos después el destino que se le da.
Cuando se trata de obras más chicas, sí tenés un lugar específico donde las distribuís.
Sí.
Como una especie de salón, un lugar así.
Sí, exactamente. Cuando son en realidad tengo 6 obras más acá. Quedaron algunas en azul, en la casa de mis padres, que no las puedo trasladar acá porque son de tamaño natural también. Pero bueno, tratándose de obras chicas, tengo un lugar privilegiado para ellas.
¿Esta obra en cuestión es la más importante que has hecho? ¿O hay algo que en tu criterio ha sido más?
No sé si llamarla importante, sino significativa.
¿Significativa?
Cada obra es significativa. Es más, la obra que voy a hacer ahora también tiene una carga emocional importante, que está referido al tema de las pérdidas. Ajá. Y de los vacíos que tiene uno. Así que uno tiene la necesidad de expresar eso, o por lo menos yo me expreso de esa manera, y bueno, va a tener un significado especial.
Es también una manera de exorcizar el dolor, ¿no?
Exactamente.
Plasmar una obra. No sé si esto tiene que ver con la reciente pérdida de tu madre o no, pero infiero que sí. Sí,
tal cual.
Sí. Gustavo, gracias por esta charla, por estos minutos.
No, por
y
favor.
Seguiremos cerca de lo que haces porque vale la pena.
Un placer,
¿no?
Estar acá y bueno, estás invitado al taller cuando quieras. Y nada, vamos a ir viendo el proceso, como viste el anterior.
Gracias, Gustavo.
No, por favor, gracias a vos.
Gustavo Alaimo pasó por Fuga. Como reafirmo, un artista que sabe mucho y cacarea poco. Ya volvemos. We're flying up no ceiling when we
in our zone. Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.